Muy bien, hermanos, entonces seguimos en Génesis y vamos a leer el pasaje del día de hoy. El pasaje de hoy es Génesis 6, del versículo 1 al 7. Dice la palabra del Señor: Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová: No contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también, después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos, estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Nosotros estamos viendo el libro de Génesis, y Dios bien lo ha señalado la Escritura, que cuando Dios terminó de hacer la creación e hizo al hombre, las cosas estaban bien. Pero hemos aprendido y hemos visto que en Génesis capítulo 3, la incredulidad de Adán lo llevó a desobedecer a Dios. Lo llevó el no creer en Dios lo llevó a quebrantar un mandamiento que Dios le había señalado y que le había dicho que si él comía del árbol, que de la ciencia del bien y el mal, ciertamente moriría. Sin embargo, hemos observado que a través de la astucia de la serpiente, que con su astucia pudo engañar y a la vez seducir a Eva para que ella cayera en el error y por medio de ella hacer caer al hombre y con él toda la humanidad. Vimos, hermanos, que eso trajo graves consecuencias, que a partir de ahí Adán y Eva se esperanzaron en que quizás sus hijos, por la promesa que Dios les había hablado, quizás sus hijos iban a traer la salvación, iban a redimirles, iban a salvarles, que utilizamos nosotros tanto esta palabra. Vemos que antes Caín trajo mucho más dolor a la familia y al hogar por el asesinato de su hermano Abel. Vimos que Caín, a pesar de que fue instruido, fue enseñado, sin embargo, este hombre fue rebelde y le dio la espalda a Dios. No quiso este hombre tener nada con Dios. Sin embargo, más adelante, Dios dio la sustitución a Eva de esa simiente que se llama Set. Estuvimos mirando en el capítulo 22 más o menos, que Eva cuando tuvo a Set expresó alegría porque dijo: este va a ser el sustituto de Abel. Y ahí empezó una, como vimos en el capítulo 5, una familia o una descendencia que invocó el nombre de Dios y que también esta descendencia caminó con Dios. Tuvieron comunión con Dios, tuvieron un caminar con Dios. Sin embargo, hemos llegado aquí al capítulo 6 y aquí hace como si fuese un pero o un paréntesis o algo que entra, que lo que se venía viendo hasta aquí como que llegó. Dice que aconteció cuando comenzaron los hombres a multiplicarse. Es decir, la cantidad de personas que había en el mundo ya era mucha. Y empezaron a nacer hombres y mujeres. Y la Biblia enseña, dice aquí en el versículo 2, que viendo los hijos de Dios, que las hijas de los hombres eran hermosas. Al parecer, la belleza física empezó a ser algo muy importante en esa época. Las mujeres eran físicamente atractivas. Y eso llamó la atención de los hijos de quién, de Dios. Y empezaron a tomar. Cuando dice aquí que empezaron a tomar mujeres, es decir, que al parecer que los hijos de Dios no estaban contentos con una, sino que con varias. O sea, parece que eran con varias mujeres que ellos empezaron a tener casamiento, como dice en Mateo capítulo 24. La gente empezó a casarse, a darse en casamiento, a emborracharse, a vivir una vida de parranda. Versículo 3. Y dijo Jehová, Dios dice, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. Es decir, aquí Dios dice, voy a poner, yo no voy a estar siempre permitiendo que estas cosas ocurran. Voy a ponerle un límite. Correcto. Pero recordemos algo, hermanos. Dios, uno de los mandamientos que le dio a Adán al principio fue multiplíquense. ¿Sí recuerdan? Dios le dijo, tengan muchos hijos. ¿Cierto que sí? Pero sin embargo, aquí hay algo negativo ya en la multiplicación. Hay algo ya que a Dios no le agrada en esta multiplicación que se está viendo en el momento. Y dice que Dios no iba a permitir esto porque ciertamente Él es carne. Es decir, el hombre solo pensaba en pasiones y cosas puramente humanas. No tenían en cuenta a Dios para nada, ni los hijos de Dios, y mucho menos los hijos de los hombres. Versículo 4. El versículo 4 nos indica que en ese tiempo habían hombres gigantes. Dice, había gigantes en la tierra. Podemos tomar esta palabra gigantes como en el sentido de que eran hombres de gran altura. Pero posiblemente el versículo no esté dando ese significado a ello. Quizás está haciendo la connotación de que habían hombres poderosos, hombres con muchas capacidades, ya sea intelectuales, políticas o qué sé yo. Habían hombres de poder en ese tiempo. De hecho, yo quiero indicarles que Lamec, vamos a devolvernos a Génesis 4, es un hombre que califica para ello. Génesis capítulo 4, versículo 19. Y Lamec tomó para sí, ¿qué? Dos mujeres. El nombre de la una fue Ada y el nombre de la otra Sila. Nuestro hermano David nos estuvo hablando de Lamec, hablando de que Lamec fue un hombre arrogante, que fue un hombre que se vanagloriaba porque tenía muchas mujeres y porque quizás era un hombre que o había matado o iba a matar. Es decir, un hombre poderoso. Sus hijos también fueron hombres de influencia en ese tiempo. Recuerden que estos hombres fueron, algunos de ellos fueron científicos, como podemos usar la palabra de ahora. Unos fueron inventores, otros fueron grandes músicos y sus hijos también fueron músicos. Entonces, aquí podemos ver que estos hombres fácilmente pueden estar en la categoría de hombres gigantes, hombres grandes. Sigue diciendo el versículo, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y le engendraron hijos, estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Muy bien. Esta porción que hemos leído hasta acá es quizás del libro de Génesis una de las que más se ha estudiado, se ha discutido, se ha dicho una y otra cosa referente a quiénes son los hijos de Dios y quiénes son los hijos de los hombres. Hay en muchos intérpretes hombres de mucho conocimiento bíblico que tienen diferentes posiciones al respecto. Muchos interpretan que lo que aquí ocurrió, evidentemente que está señalando allí, es que hubo una unión, y una unión marital entre hombres, entre los hijos de Dios y los hijos de los hombres, y de ahí nacieron algunos personajes de fama. No dice que eran gigantes, dice que eran personas de qué?
De nombre.
De fama, que eso es renombre. Bien, eso es importante notarlo. O sea, estos hombres que nacieron de esta unión fueron hombres de muchísima fama. Correcto, muchísima fama. Entonces la pregunta es, ¿quiénes son? Muy bien, hay varias interpretaciones. Algunos dicen que el versículo está haciendo referencia a la línea piadosa. Cuando digo línea piadosa, estamos hablando de el hijo de Adán Set. Es llamada la línea piadosa, donde viene Enoch, Matusalén, un Lamec también y Noé. Que esa es la línea piadosa y esos son los hijos de Dios. Y los hijos de los hombres son la línea impía, es decir, los hijos de Caín. Caín tuvo un Enoch, tuvo también a un Lamec, y Lamec tuvo una cierta descendencia. Algunos interpretan de esta manera que es esa unión, una unión mixta entre un impío y un piadoso. Lo que hoy nosotros llamamos, no os unáis, ¿en qué? En yugo desigual, o sea, un creyente y un incrédulo. Esa es una interpretación de una manera un poco, digamos así, somera. Otros dicen, la palabra gigantes hace referencia a hombres que eran reyes. Hombres reyes, hombres de poder, hombres muy capaces, que de manera arbitraria tomaban o más bien a la fuerza a las mujeres y estaban con ellas y de ahí nacieron algunas personas. Otra de las interpretaciones en la cual yo me adhiero a ella, quiero decir esto, yo me adhiero a ella y lo digo ¿por qué? Por lo que ya antes me unía más quizás a la primera que hablé. Porque la primera que había dicho de que eran la línea piadosa y la impía, por algo que voy a notar ahora. Que los hijos de Dios está haciendo referencia a ángeles caídos. Y las hijas de los hombres, a los hombres común y corriente. Muchos dicen que esta interpretación no es posible por la objeción de que nuestro Señor Jesucristo dijo lo siguiente. Vamos allí a Mateo capítulo 22, versículo 30. En Mateo capítulo 22, versículo 30, dice la palabra del Señor, pero en la resurrección, bueno, leamos el 29. Entonces respondiendo Jesús les dijo, erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios, porque en la resurrección ni se casan ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. Entonces algunas personas dicen, aquí hay una enseñanza de nuestro Señor Jesucristo en donde está indicando que los ángeles son asexuales, es decir, no pueden tener sexo, no la tienen, ¿cierto? No. Correcto. Pero si usted observa con detenimiento el texto, observemos lo siguiente. Porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino que serán como los ángeles de Dios, ¿dónde? ¿Pero dónde? ¿Cierto? ¿A dónde? ¿Y dónde ocurrió el desorden? ¿Cierto? Entonces es algo que no, digamos, en cierto sentido. Ahora bien, ¿por qué nos adherimos a este texto? Es difícil, es muy difícil de dar, de interpretarlo. ¿Por qué es difícil? Porque es muy cortico y el resto del pasaje no da más luz, sino que da una pequeña información y listo, y ya no más. Pero si nosotros vamos a Judas o a Segunda de Pedro, vamos a Judas, por favor. Creo que aquí la palabra de Dios, que jamás se queda corta, nos ayuda a entender. Cuando nosotros leemos el libro de Judas, también está hablando exactamente del mismo contexto de la perversión sexual. Es decir, del desorden sexual que había en ese momento y que hoy está exactamente igual. Leamos y verán. Versículo Judas 6. Y los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. ¿Cómo qué? Da un ejemplo. Como Sodoma y Gomorra. ¿Qué ocurrió en Sodoma y Gomorra? ¿Qué era lo que había en Sodoma y Gomorra? Correcto. Entonces él está indicando aquí de que hubieron unos ángeles que no guardaron su posición. No respetaron el lugar que le habían designado. Ellos traspasaron los límites que Dios había establecido. Segunda de Pedro. Capítulo 2. Segunda Segunda de Pedro, capítulo 2. Y leamos el versículo 4, por favor. Dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándoles al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, está hablando de qué fue época, de quién, de Noé, de quien habla capítulo 6, pregonero de justicia con otros 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Tanto Judas como también el apóstol Pedro están hablando en el mismo contexto y están indicando qué ocurrió con los ángeles. Que no, Dios no los perdonó, que no respetaron el lugar que se les había establecido. ¿Cómo pudo haber ocurrido esto? Lo más probable es que hubo posesión demoníaca. Y en la posesión demoníaca, los demonios, a través de esa posesión, tuvieron relaciones con las mujeres. Y de ahí nacieron, ¿quiénes? Hombres de renombre. Porque no fueron gigantes, dice ahí el texto. ¿Nacieron qué? Hombres de renombre, hombres de fama. Es decir, con algunas quizás cualidades físicas, intelectuales, un poco, pero también todos ellos tendieron hacia lo que dice el versículo 5. El versículo 5 dice que todos los pensamientos y la obra que estas hombres hacían, todo lo que pensaban y lo que hacían, era ¿hacia qué? Hacia la maldad. Los hombres que nacieron aquí no eran hombres piadosos, sino hombres que de continuo obraban y actuaban mal. Es decir, hubo una completa corrupción. Una completa corrupción. Y de hecho, estos hombres no tuvieron en cuenta a Dios en sus vidas. Quizás eran hombres con algunas capacidades intelectuales mucho más altas que algunos otros. Dice el versículo 6, y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Para algunos de nosotros, bueno, creo que de pronto no aquí, pensamos, bueno, ¿y Dios se arrepiente? ¿Se arrepiente Dios? ¿Cómo? Dios no, lo que sucede es que la palabra arrepentimiento nosotros la entendemos de una manera, ¿cierto? En cambio, Dios no se arrepiente ni es hombre para que se arrepienta. ¿Qué es lo que Dios nos quiere dar aquí a entender? Esta es una frase que se la llama una frase antropomórfica, es decir, una frase que se le da a Dios una cualidad humana para que nosotros podamos entender qué es lo que Dios está indicando. Dios hace un plan. Quiero explicar aquí algo. Dios designa un plan y dice, si tú tomas este camino, por decir algo, tomas para acá, eres salvo. Si tomas para acá, eres hombre condenado. Cada hombre, si cree en Dios o no cree en Dios, toma determinado camino. Si toma el camino equivocado, a Dios le duele, es decir, le pesa, lo siente en su corazón, que el hombre haya errado. Esa es la idea. Qué pesar que tomaste el camino que no debías tomar. Entonces esa es la idea del versículo. ¿Sí me entendieron? O hay algunos que lo noto como que no han entendido. Vuelvo y repito, ¿qué significa la palabra arrepentimiento? Ya voy. Dios ha designado desde antes de la fundación del mundo un plan y las cosas las tiene establecidas. Todo aquel que cree en Él toma determinado ruta o camino. Un ejemplo, a decir una cosa, los creyentes caminan hacia el centro y los no creyentes caminan hacia Bello, por decir algo. O sea, su camino es hacia Bello y los que están creyentes, los creyentes caminan hacia aquel que cree en Dios camina hacia el centro. El que no cree camina hacia Bello. Si alguno camina hacia Bello, a Dios le pesa que haya tomado esa decisión. Le duele porque sabe lo que le viene. ¿Ya entendieron? Entonces, eso es lo que Dios nos está expresando aquí. Dios se dolió. Dios lo sintió en su corazón. Dios dice, uy, qué pesar que hayan tomado la decisión equivocada por lo que va a decir ahora, dice el versículo 7. Y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Esta es una frase de amor que Dios hace. ¿Por qué de amor, hermanos? Porque si Dios no hace esta situación, no hace, hubiese ocurrido lo mismo que hubiese ocurrido si Adán toma ¿qué? El árbol de la vida. Toda la tierra ya estaba que contaminada, corrupta. Quiero dar un ejemplo de una manera muy sencilla. Cuando a una persona le da gangrena en un brazo, ¿qué es lo que hacen? ¿Y por qué? Eso es maldad. ¿Por qué lo hacen? Para poder ¿qué? Preservar la vida de esa persona. Si Dios no corta, raer es cortar, arrancar, destruir. Si Dios no lo hace, ¿qué hubiese pasado con la humanidad? Todos, sin excepción ninguna, quedan sin esperanza. Ahora muy bien, nosotros no vinimos aquí para aprender que si los ángeles, que una cosa, que la otra. Estas cosas son buenas, pero ¿en qué nos ayudan a nosotros? Hermanos, hay algo muy importante que quiero que observemos nosotros acá. Estamos exactamente viviendo el mismo tiempo. Las características de hoy se pueden ver aquí. ¿Qué hay hoy en el mundo? ¿Qué hay hoy?
Hoy hay mentira, engaño, robo, desprecio. Hay impiedad.
Y Dios, en ese mismo tiempo, Dios puso un ¿qué? Un término. La misericordia de Dios es, dice un versículo, creo que es el Salmo 145, es como de aquí hasta ¿dónde? Hasta el cielo, pero tiene un límite. Mucho cuidado con vivir en la maldad, porque eso era lo que estaba ocurriendo aquí. Porque la misericordia de Dios tiene un límite. No seamos como estas personas. Muchas personas hablan y dicen que Dios es amor. Y es verdad, pero Dios también es un Dios justo. Dios es un Dios justo. Dios tiene términos, hermanos. Otra característica que quiero que observemos. Lo que estas personas, en lo que estas personas pensaban era en qué? Lujuria. En pasiones sexuales. Otra característica que podemos ver aquí es que estos hombres pensaban mucho en su fama. Eso era como lo más que relevante de esa sociedad. Eso era una de las cosas que iban también en aumento, ¿cierto? Pero esas cosas, Dios las detesta, hermano. Dios las detesta. Dios está en contra de ellas. Y creo que esa es la, este texto debe de ser para nosotros una advertencia muy seria. Muy seria. Porque el Señor está a las puertas. El Señor está cerca, hermanos. Porque la proliferación de la maldad, la proliferación de querer ser personas famosas, cada día está más en aumento. Y Dios rechaza eso. Dice el texto, miremos qué vio Dios. Vio Jehová que era mucha la maldad. Vio Jehová que los pensamientos eran de continuo a qué? Al mal. Dios vio que sus obras eran malas. Ese designio significan obras. Y es muy importante tener en cuenta lo que Dios dijo. Dios dijo, no voy a contender. También es importante, hermano, que Dios se cansa de atajarnos. Dios se cansa de decirnos, arrepiéntete. Dios se cansa de advertirnos. Dios se cansa de decir, cambia tu manera de pensar. Dios también se cansa. Que no sea que ninguno de nosotros esté cansando la paciencia de Dios, la bondad de Dios, abusando del amor de Dios. Porque déjeme decirle, hermanos, que va a llegar un día en que Dios dirá, te raeré de la tierra. Lo importante de esto no es qué tipo de relación tuvieron, sino la enseñanza que nosotros debemos de tener. Y la enseñanza aquí es una advertencia a vivir una vida que agrade a Dios. Una vida que agrade al Señor, hermanos. Eso es lo que el Espíritu de Dios nos quiere enseñar hoy. Dios nos está advirtiendo a nosotros, a cada uno de nosotros, como iglesia, como hijo de Dios, yo tengo un tiempo. Mi paciencia, mi misericordia, tiene un tiempo. Me canso de que tus pensamientos siempre vayan en contravía a lo que mi palabra dice, a lo que mi palabra enseña. Hermanos, que sea esta enseñanza para nosotros volvernos a Dios. Que sea esta enseñanza para nosotros arrepentirnos y cambiar nuestra manera de pensar. Y no solo de pensar, sino obrar. Para que, como dice el versículo 8, que así como Dios halló gracia en Noé, halló gracia ante los ojos de ¿quién? De Noé. Y va a decir más adelante por qué. Porque Noé fue un hombre justo y perfecto que caminó con Dios. ¿Está usted caminando hoy con Dios? Hermano, hermana, por favor. Hermano y hermana, ¿está usted caminando con Dios? ¿Cómo son sus pensamientos hoy? Vamos a orar. Si quiere cerrar sus ojos, puede hacerlo.